Señores, saludos. Soy Franklin Onésimo Tavares Sánchez de su programa Revista y Canal Televisivo Digital, Franklin Onésimo Tavares Sánchez.com. Y hoy voy a compartir con ustedes el capítulo 1 de nuestro libro Administración y Legislación Educativa. Repito, Administración y Legislación Educativa. Es un material que hemos preparado en multimedias para nuestros alumnos de las distintas universidades y para el público en la intención de generar un resumen, una síntesis del contenido de esta importante creación que presenta nuestros enfoques y los enfoques de otros autores sobre esta importante área. La administración y legislación educativa es una área que permite que confluyan los conocimientos de administración pública, administración privada y, por supuesto, el conjunto de leyes que norman la educación a los distintos niveles de un país. En este caso específico, enfocaremos este capítulo 1 en la República Dominicana y, por supuesto, veremos con amplitud en este primer capítulo la administración en la época antigua, en la época moderna, y evidentemente veremos de manera sintética un extracto de lo que tiene este libro. Así que gracias a ustedes por permitirnos compartir este capítulo 1 de este libro Administración y Legislación Educativa de nuestra autoría. Debo destacar que vamos a comenzar con algunas consideraciones generales sobre la administración. Las diapositivas y fotos que adornan esta exposición son de grupos de alumnos de distintas asignaturas que han cursado exposiciones, materias con nosotros a lo largo y ancho de su formación como profesionales de la educación, la psicología, la administración, la contabilidad, el marketing y la comunicación. La administración, sin lugar a dudas, es una ciencia. Es arte y es una carrera que siempre estará en boga, que siempre estará disponible para ayudarle a usted, al igual que las distintas carreras de negocios y, por supuesto, para ayudar a la sociedad. Conocer las técnicas de la administración de empresas es, sin equivocaciones, una posibilidad de usted emanciparse intelectualmente y económicamente. Conocer las leyes que permiten la creación de empresas del área educativa en los distintos niveles de la educación, así como también todas las normas, programas que rigen la educación en el sector público, constituye una condición sine qua non para el gestor educativo. Vamos a comenzar entonces hablando en este programa sobre conceptos y factores de la administración de empresas. Y yo le preguntaría, y a la vez le afirmaría, que la administración de empresas es una ciencia. Sí, una ciencia social, porque tiene que ver con todos los diferentes estratos, clases sociales, niveles de una sociedad. De modo tal que es una ciencia social porque impacta la calidad de vida a favor o en contra de aquellos que interactúan en un mercado, en un entorno geográfico. Es una ciencia económica porque evidentemente maneja transacciones, maneja recursos, interactúa con las finanzas y por ende tiene que ver con el crecimiento o la disminución de una economía. La administración, como dije, es una ciencia porque se basa en el método científico y por ende sus postulados, sus teorías son y serán comprobables. Así que desde nuestra óptica entendemos que la administración de empresas es una ciencia. También muchos autores dicen que la administración de empresas es arte. Y yo comulgo con quienes dicen que es arte. Porque no basta con usted tener los conocimientos, la capacidad gerencial para disminuir costos, para aumentar ingresos y beneficios y por ende conocer todo el accionar del mercado. Si se quieren unas condiciones, unas cualidades de diplomacia, de creatividad, de interacción con el público para hacer que los productos, bienes y servicios que manejamos sean adquiridos de buena manera y que las relaciones que creemos en nuestras empresas sean duraderas. De modo tal que la administración, desde nuestra óptica, además de ciencia, es arte. pueden haber autores que no estén totalmente de acuerdo con lo que estamos postulando y respetamos ese criterio. Pero para mí son ambas acepciones las que se aplican a este concepto. En la administración de empresas hablaremos de objetivos, porque ninguna entidad pública o privada podrá marchar y ser eficaz, eficiente, si no tiene objetivos claros. Pero los objetivos pudiesen ser de alguna manera macro y hay que medirlos. Hay que cuantificarlos y hay que cronometrarlos, de modo tal que habrá de requerirse metas. Las metas habrán de ser vitales, habrán de ser cuantificables y son términos que todo administrador de empresas debe conocer y debe manejar, diferenciar la definición y la aplicación práctica de objetivos y de metas. Por supuesto, otro término que define la administración que es parte de ella, son las políticas. Las políticas empresariales, las políticas gubernamentales, habrán de ser vitales para definir las formas en que estaremos interactuando. Pero a veces requerimos un camino, requerimos un trayecto para que esas políticas, para que esos objetivos, para que esas metas se lleven a cabo. Entonces es ahí donde hablamos de las normas, que la administración de empresas las plantea como bien definidas, y si nos regimos por ella, tendremos entonces muchas valoraciones. Otros términos que son parte de la administración en los tiempos actuales son misión, visión, valores. No podemos andar por las vidas con metas individuales. Hay necesariamente que construir un conjunto de metas globales que en conjunto conformen la misión empresarial, y con ella iremos trabajando en el más amplio sentido de la palabra. La visión, no me imagino lograr una misión sin estar claro de lo que queremos lograr a corto, mediano y largo plazo. Es imaginar nuestro emporio económico volando en el espacio y en el tiempo. Así que la visión constituye un elemento que hay que definir a la hora de crear una empresa. Tenga claros estos conceptos, defínalos. No solo escrito, no solo parte de su manual organizativo, sino para comunicarlo en el proceso de inducción a todos los asociados de la empresa y por supuesto a los destinatarios de los productos, bienes y servicios que la compañía habrá de interactuar. Los valores son un concepto que en administración de empresas debemos trabajar con mayor amplitud. Los valores son en las empresas lo mismo que en la familia. Cuando tenemos un hijo, cuando tenemos una hija, le inculcamos valores de lo bueno o de lo malo, que debemos hacer o que no debemos hacer, y cómo la sociedad va a percibir a nuestros hijos, cómo los miembros de esa familia nuestra también van a tratarse entre sí. Pues en las empresas hay que trabajar esa misma normativa y son los valores. Defínalos, a fin de que los empleados, los clientes, la sociedad en sentido macro conozca e identifique a su compañía por los valores. Entonces, en síntesis, estoy diciendo que administración de empresas constituye una ciencia, constituye arte y está compuesta por objetivos, por metas, por políticas, por normas, por misión, por visión, por valores y otros elementos más que deben comulgar en la intención de lograr maximizar los beneficios para los propietarios y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de los asociados, de los empleados con responsabilidad social. Esto es Franklin Onésimo Tavares Sánchez.com, tu revista digital, programa televisivo, programa radial. Y hoy hablamos de administración y legislación educativa. Compartimos el primer capítulo de nuestro libro del mismo nombre. Mucho hemos oído hablar de un conjunto de procesos que han surgido a través de los tiempos, que en algún momento algunos autores dicen que no, que si no se puede, que si no se debe, que si se desfasaron. Pero esos procesos administrativos siguen siendo parte vital de la administración de empresas. Uno de ellos es la planeación. No se puede concebir ninguna empresa, ningún proyecto sin el proceso de planeación. En principio pudiese ser una idea que junte a uno o varios emprendedores decidan construir una marca, registrarla, generarle estatutos, constituirle personería jurídica, definir un mercado de acción, describir productos, bienes y servicios con los que ella va a comercializar. Pero todo eso no basta con que sea una idea, eso hay que plasmarlo en papel, hay que darle forma, armar el muñeco, la maqueta, hasta que al final tengamos una empresa viable y funcionando. Todos esos pasos, esos procesos que se dan de manera concatenada, son los que llamamos en administración de empresas planeación. Pero basta con planearlo, basta con colocarlo sobre el papel, evidentemente que no. A esos planes hay que definirles un cuándo hacerlo, un cómo hacerlo, un con qué hacerlo, un con quiénes hacerlo y un con cuánto hacerlo. Eso es lo que llamamos organización. La organización puede ser un proceso y a la vez puede ser una entidad, pero en esta parte yo hablo de la organización como proceso, que es el paso posterior a la planeación, la que nos dice de manera cronometrada cuándo ir poniendo en marcha cada elemento, cada paso que hemos generado en el proceso de planeación. Porque no se trata de un simple sueño, de un simple deseo, de una simple quimera. Cuando plasmamos eso en el papel y pasamos al proceso de organización, ya entonces estamos aterrizando. La organización constituye esa parte en que definimos la manera en que vamos a lograr lo planeado. Ya hemos definido el cómo hacerlo, el cuándo hacerlo, el con quién hacerlo, el con quiénes hacerlo y con cuánto hacerlo. Vamos manos a la obra y vamos a ejecutar. Algunos autores dicen que la ejecución no existe y que los procesos son planeación, organización, dirección y control. Y entienden que la dirección y el control son dos procesos que se llevan a cabo junto con la ejecución. En esta fase no vamos a discutir con esos autores. Ahora bien, lo que planeamos, lo que organizamos, hay que ponerlo en práctica para que nuestra empresa tenga manos a la obra. Y mientras estamos ejecutando, hay unos staff de los niveles bajos, los niveles medios, que van ejecutando, desarrollando lo que nosotros planeamos. Y hay otros staff de los niveles medios y altos que van dirigiendo, que van verificando, que van supervisando que lo que planeamos se lleve a cabo de la misma manera en que lo hemos organizado. Esos elementos y recursos humanos que se encuentran supervisando ese proceso están entonces en la fase de dirección, pero a la vez están en la fase de control. Porque la fase de control en administración de empresas nos permite, sobre la marcha, cuando la compañía, cuando el proceso se está ejecutando, si algo definitivamente no salió como lo habíamos planeado, como lo pautamos en la organización, entonces poder aplicar correctivos en el proceso. Y por eso nosotros comulgamos con los autores que dicen que el control es una etapa que se lleva a cabo en diferentes niveles, que inclusive desde la misma planeación estamos llevando a cabo algunos elementos de control en la misma organización y, por supuesto, en la ejecución, está en el cierre de cada proceso, estamos en la etapa de control. Así que apréndase esos elementos, estos procesos que nunca, desde mi óptica, van a pasar de moda. Esto es Franklin Onísimo Tavares Sánchez.com. Hoy un programa especial con nuestras valoraciones de la administración de empresas, algunos conceptos generales, como parte de nuestro libro Administración y Legislación Educativa. Compartimos los elementos del capítulo 1 de ese libro de nuestra autoría, que compartimos con nuestros alumnos, que compartimos con usted, que nos sigue en diferentes plataformas. ¿Qué es administrar? Vuelvo a repetir. Administrar es buscar, es procurar el máximo de beneficios para los accionistas. Muchos autores se quedan ahí en decir que administrar es lograr el máximo de beneficios de los accionistas. Y esa definición me parece como muy artificial, porque si los gobiernos en el proceso de la administración pública, si sus funcionarios lograsen grandes recursos y esos recursos se quedaran en la cúpula del gobierno, en administración pública, si el pueblo estuviera hambreado, si el pueblo estuviera abatido y no se le devolviera parte de esos beneficios de la cúpula del Estado, en algún momento las bases del pueblo van a tener revueltas y los recursos que ha logrado la cúpula del Estado pudiese estar en riesgo, y ya se ha visto en diferentes sociedades. Pero si eso acontece en administración pública, imagínense entonces más en administración privada. Si unos empresarios tuvieran grandes beneficios y no asumieran la legislación que habla de distribuir parte de los beneficios para bonificar a esos empleados y que ellos participen en las utilidades, y la calidad de vida de los empresarios fuese la única que mejorara y no así la de sus empleados, evidentemente que en algún momento esos empleados, como capital humano de la empresa, no van a rendir los beneficios que se quiere, e inclusive con un entorno beligerante a la empresa, con un mercado, el sector de las mercancías, productos, bienes y servicios de la empresa que no tenga satisfacción, evidentemente que la empresa no va a marchar bien. Así que yo quiero modificar ese concepto de que administración de empresas es lograr el máximo de beneficio para los accionistas. Repito, lograr el máximo beneficio para los accionistas, y ya agrego que además de eso hay que buscar mejoras para los recursos humanos que interactúan de la empresa y en torno al conglomerado que convive en el entorno de la empresa. También debemos actuar con responsabilidad. Eso es que una parte de los beneficios siempre hay que reinvertirlo. Hay que reinvertirlo en la sociedad y respetar, por supuesto, respetar las leyes que norman al país en el que nos encontramos. Para hablar de administración de empresas, hay que hablar necesariamente de toda esa planeación. En esta fase yo quiero hablarles de la historia de la administración. Y haré un consumé, una síntesis de la antigüedad, de edad moderna y de edad media. Y comenzaré entonces hablando de lo que algunos autores señalan como la prehistoria. En la prehistoria no podíamos hablar de empresas propiamente dichas, pero había una organización familiar. La familia era de alguna manera una empresa, porque todos interactuaban durante el día para obtener recursos que suplieran las necesidades y deseos de la estructura, la primera sociedad llamada familia. Entonces en la familia habían roles distintos, tanto para hombres, para mujeres y para niños. Y entonces podríamos decir que ahí inició la administración de empresas, y asumimos que la familia es la primera empresa, es la primera sociedad. Y es en esa familia, en la época prehistórica, en la que se genera la especialización. Había un trabajo racionalizado donde se definía quién iba a la caza, quién iba al pastoreo, quién iba a la pesca, quién iba al cultivo. Cada miembro de la familia tenía un rol especializado y al final todo lo que conseguía cada quien iba para el mismo objetivo, que era satisfacer necesidades y deseos de la familia. Así que en la época prehistórica, si usted hurga diferentes autores, se va a dar cuenta que sí, que teníamos esa especialización del trabajo en favor de la familia como organización, como estructura importantísima. Es importante hablar del Imperio de China por allá por el año 500 antes de Cristo. Todavía en esta época hablamos de Confucio, del confucianismo, y cómo impactó la administración de la época antigua y hasta nuestros días, lo estamos mencionando. Confucio postulaba por funcionarios honrados. La honradez debía ser parte de los funcionarios y él los llamaba a ser estudiosos de maneras y formas para procurar el bienestar colectivo y que esos funcionarios actuaran con imparcialidad en el manejo del Estado. Todas esas normativas, planteamientos de Confucio, fueron importantes en su época y lo siguen siendo en estos momentos. Cuando un administrador de empresas pública o privada, un presidente, un jefe de gobierno, no promulga la honradez en el manejo de los recursos públicos o privados que se le ponga a él, evidentemente que habrá problema con la estructura que gobierna. Y siempre, tanto en el sector público como en el sector privado, hay que buscar el bienestar colectivo. Claro que en el sector público comenzaremos con el bienestar de los accionistas, pero como dije ya previamente, hay que ver el bienestar de los asociados, de los clientes y del resto de la sociedad, actuando en lo posible con imparcialidad. Así que ese pienso yo que fue el principal legado de Confucio en el Imperio Chino, por allá en el año 500 antes de Cristo. Otro elemento que debo citar acá como parte de esa antigüedad es la Constitución de Zhou. Ella nos hablaba de la eficacia, o más bien de la eficiencia y la cooperación para, de manera organizada, regir el Estado, regir la sociedad. Y esa Constitución definió funciones que daban claridad a la hora de organizar el gobierno, para que el gobierno interactuara en favor de la sociedad y, por supuesto, en favor de los jerarcas que eran parte de esa conducción de la sociedad. Les insto a profundizar un poco más sobre la Constitución de Zhou. Hablamos de administración de empresas y, por supuesto, de nuestro libro Administración y Legislación Educativa, capítulo 1, que compartimos con nuestros alumnos, con los colegas profesionales, con la sociedad en general, con usted. Es necesario hablar de Egipto. Egipto, un baluarte que aún nos genera legados para la administración. Cuando Weber habla de Egipto, lo define como una entidad bien organizada y burocrática. Ya en otros capítulos de nuestro libro, de nuestra revista, hablaremos de lo que es la burocracia. Cracia, gobierno, buró mueble, o sea, burocracia del gobierno del escritorio. Entonces, Weber decía que en Egipto había una buena organización burocrática y que ellos planearon, organizaron y controlaron para la ejecución de la pirámide. Esa pirámide de Egipto, que duró tantos años, que aún es parte de esas grandes maravillas, no hubiese sido posible si la autoridad no hubiese definido funciones, divisiones de castas y, por supuesto, roles, y definiera lo que le correspondía a cada quien. De modo que Egipto, no solo nos lo dice Weber, sino otros autores, jugó un rol importante en ese desarrollo de la administración de empresas. Nos vamos a Roma en el año 175 antes de Cristo. A ellos se los define como gestores o mandatarios. ¿Y por qué? Bueno, porque ellos aportaron al ideario actual. Y fíjense cómo en esa época en Roma se dividieron las empresas en tres. Esa división aún se mantiene. Empresas públicas, las regidas por el gobierno, las regidas por el Estado, las mixtas o combinadas, aquellas en las que había una participación del Estado, del gobierno y una participación de entes particulares, y por supuesto las empresas privadas, aquellas en las que el gobierno no intervenía. Ese legado nos viene de Roma y aún es parte de la época actual. Soy Franklin Onísimo Tavares Sánchez, de la revista Programa Televisivo Digital y Radial, franklinonisimotavaressánchez.com. Hoy hablo de Administración y Legislación Educativa, el capítulo 1 de ese libro nuestro, habla sobre la administración, y estamos hablando de la administración en la época antigua, en la época media y la época actual. Son elementos vitales. Aquí voy a hablarles entonces un poquito de la civilización romana, esa Roma que tanta historia nos ha dejado, que tanta historia nos ha legado. Allí se definió la república y se procuraba gobernar para el pueblo y buscar la equidad de derechos. Pero, evidentemente, en esa civilización romana, en la época republicana, porque tuvimos allí varias etapas. En la etapa republicana se buscaba gobernar para el pueblo y lograr la equidad de derechos. Ahora, en la etapa del gobierno monárquico, el pueblo no dirigía. Ya había una casta, una élite gobernante, que era la que dirigía sin ninguna intervención del pueblo. Cuando cae el imperio en Roma, entonces lo que prima a nivel de empresas, a nivel de gobierno, a nivel de Estado, es la desorganización. Y esta desorganización se vio con sus consecuencias hasta el punto que las simientes de esa gran civilización se nos fue. No me corresponde en este programa definir qué era mejor, si los republicanos, si los monárquicos, si la caída del imperio. Yo siempre me inclinaré por un punto intermedio, porque cada sistema de gobierno tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. Administración y legislación educativa no es posible implementarla, que un gestor educativo la implemente, si no conoce, si no tiene conocimientos de administración de empresas. Por eso a veces me encuentro con colegas educadores que dicen, bueno, el ministro de educación, el director distrital, el director regional, tiene que ser un maestro. Y yo digo, es conveniente que sea un maestro, pero primero tiene que ser un administrador. Porque el sistema educativo, tanto público como privado, es una entidad que maneja recursos, que maneja presupuestos, y el maestro per se, si no tiene una especialidad en gestión de centros educativos, de administración pública o de administración privada, lo que está es capacitado en pedagogía para instruir, para compartir conocimientos. Y por eso la legislación dominicana y prácticamente en la mayoría de países ya está exigiendo que para usted dirigir un centro, para dirigir un distrito, una instancia, un ministerio, tenga especialidad en la administración. Aunque a veces la política coloque a cualquiera allí sin los conocimientos, hasta que no se tengan gestores educativos, evidentemente que no tendremos éxito. Repito, si ese gestor educativo, además de saber de contabilidad, de administración, de marketing, de finanzas, es un maestro, perfecto. Así que cuando mucha gente va al concurso y se pregunta que por qué me salieron preguntas de marketing, preguntas de contabilidad, preguntas de administración, de finanzas, pues miren, es por eso. Porque desde un director de un centro educativo hasta un director de distrito, de una junta de centro, una junta de distrito, una junta regional, manejan recursos, manejan presupuestos y tienen que saber cómo lo invierten. Bueno, vuelvo al tema que me ocupa. Estoy hablando de la administración en la época antigua, en la época media y en la época moderna. Y debo entonces hablarles de Grecia. Esa Grecia cultural que tanto legado nos ha dado. Y de allí entonces les recuerdo a Sócrates. Sócrates. Sócrates habló de la universalidad de la administración en el año 400 antes de Cristo. Decía que la administración debía ser global, que no debía quedarse en el contexto local. Y fíjense cómo ese postulado de Sócrates aún se mantiene en los tiempos actuales, tan moderno en estos momentos. Él planteaba algo que muchos pueden estar de acuerdo y otros no, pero él hablaba de que la administración debía ser mostrada en la práctica con resultados, que no bastaba con usted tener conocimientos teóricos si no los sabía aplicar. Y es verdad, hay mucha gente hoy con títulos, pero con títulos en teoría, en la cabeza, pero en la práctica no lo genera. Entonces él hablaba de que el liderazgo, la capacidad gerencial, debía ser ganada en base a mostrarlo en práctica, con resultados, y sobre todo que un jefe era sinónimo de hacerse respetar. Porque hay que definir, y eso lo veremos en otro capítulo, la diferencia entre poder e influencia, que no es lo mismo. Hay gente que quiere un cargo, pero nadie lo respeta. Y gente que no quiere un cargo, pero sí lo respetan. Entonces, eso lo vio Sócrates a nivel de su empirismo. Y es parte de la administración de los tiempos actuales. Voy a hablarles entonces de Platón, y aquí quiero que me pongan mucha atención. Platón y cómo jugó un rol preponderante, determinante en la administración, hasta el punto que hoy en día aún lo tenemos como un referente que hay que tomar en cuenta. Platón. Mucha gente quizá me va a hablar de filosofía y otras áreas, pero es que en los tiempos antiguos no teníamos todas esas divisiones de ciencias y de subáreas que tenemos ahora, y la gente manejaba diferentes conceptos. Platón definió varias formas de gobiernos, y una de ellas fue la aristocracia. Fíjense que cracia significa gobierno. Aristocracia era el gobierno dirigido por la nobleza. Los nobles, por eso todavía en estos tiempos hay países en que hay gente de sangre azul que se cree por encima. Pero de ahí viene la aristocracia, la administración del Estado, de la sociedad, regida por la nobleza. También planteó otra forma de gobierno que llamó oligarquía, donde una clase social era la gobernante. Hay gente que se cree predestinado y que en los tiempos actuales soslaya al de abajo y piensa que el que nació de clase baja no puede dirigir, que no puede ser un ente gestor del sector público o sector privado. Tenemos ese pensamiento oligárquico que nos llega de Platón y de esa época. También definió la democracia como una forma de gobierno, y era aquella que era ejercida por el pueblo y para el pueblo. Otra cuarta forma de gobierno que definió Platón es la tiranía, en la cual una sola persona dirigía todo. En otro programa perfectamente y en nuestro libro en desarrollo podemos ver los pros y los contras de cada forma de gobierno. La aristocracia dirigida por la nobleza para dirigir un país, para dirigir un estado, la oligarquía, la democracia, la tiranía. Inclusive esos regímenes, sistemas de gobiernos, los encontramos actualmente en diferentes puntos geográficos del mundo, con sus pros y sus contras. Tenemos, por ejemplo, la antítesis de Estados Unidos, que se presume una democracia, con sus altas y sus bajas. Tenemos el sistema de gobierno chino, que democrático no es. Vamos a ver los niveles de desarrollo que ha generado uno o de otro. Vaya a saber lo que ha pasado con Cuba, lo que ha pasado con Venezuela, lo que ha pasado con Nicaragua, lo que ha pasado con la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Porque esos sistemas de gobiernos que nos hemos dado en el mundo son parte de esa administración, esa historia que nos ha llegado la antigüedad, que nos ha llegado la Edad Media y que en estos días aún tenemos remanentes de ella. Un administrador de una entidad educativa que no conozca la historia administrativa de la antigüedad, evidentemente que no puede ser un buen gestor. Y decía nuestro Duarte, pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Yo digo, administrador que no conoce la historia de la administración, no será un buen administrador. Ya en otros capítulos voy a hablarles de todo el legado de la iglesia, del ejército, cómo esas dos entidades generaron influencia en la administración que conocemos hoy. Pero eso no le corresponde a este capítulo, por eso vuelvo de nuevo con Platón, que también definió las clases sociales como elementos vitales a la hora de plantear sus conocimientos. Él definía una clase social que llamó clase social de oro. Esta clase social de predestinados, podríamos decir, estaba compuesta por los gobernantes. Y ningún sistema gobernante puede regirse si no tiene a su lado las armas. Desde la época de Platón, los gobiernos, los monarcas, los oligarcas, los aristócratas, o más bien aristócratas, tuvieron sus guerreros. Platón lo define como la clase social de plata. Es la intermedia entre oro y bronce. Estaba compuesta por guerreros. Si usted busca los grandes dibujos animados, se va a encontrar con historias de cómo el que era un guerrero, el servidor era un centinela y pertenecía a una clase especial que servía para mantener la paz y para mantener el poder también, y a veces para cometer atropellos. Era la clase de los guerreros, clase social de plata. Platón define otra tercera clase social y la llamó bronce. Esta estaba compuesta por artesanos y comerciantes. Si hay una similitud con la época actual, no es coincidencia. Se le puede haber cambiado el nombre, pero quienes dirigen, quienes producen riquezas y las multiplican, o más bien quienes administran esas riquezas y tienen ese poder económico, siguen siendo en nuestra sociedad la clase de oro. Aunque usted no se lo llame así, aunque usted lo llame clase alta, aunque usted lo llame burguesía, son nuestros gobernantes. Pues esa sociedad de plata, en los tiempos actuales, son nuestros militares, nuestros policías, que aún no tengan grandes recursos, que tienen un poder que es necesario para intermediar entre el gobierno y el pueblo. Fíjense cómo los de Platón aún nos vienen en nuestros días. Y nuestro pueblo tiene gente que está en los talleres, que está en los pequeños negocios, que es el que al final va generando la transformación de la materia prima, trabaja en el área de servicio de negocios. ¿Es la sociedad clase baja a la que Platón llamó bronce? Cambian los nombres, pero no cambian los roles. No cambian los roles. Hablamos de administración y legislación educativa, capítulo 1 de nuestro libro, del mismo nombre. Y hablamos de administración en la época antigua, en la época media, en la época actual. Y tengo necesariamente que hablar de Aristóteles. El año 300 antes de Cristo es el año en que nuestros historiadores lo colocan a nivel de la administración. Era un tipo empírico. Recuérdense que un empírico es aquel que no estudió, es aquel que aprende con la experiencia. Y justo postulaba Aristóteles de que la administración generaba un conocimiento fruto de la experiencia. En nuestros días tenemos muchas gentes que no ha ido a la escuela, pero de tanto hacer una operación, hacer lo mismo, se hace un experto en esa área. Entonces, en esa parte, aun siendo un empírico, Aristóteles tenía razón. Él, cuando le preguntaban qué era la administración, él decía que era la economía. O sea, economía para él era lo mismo que administración. Y efectivamente, la administración es una de las carreras más importantes del negocio. Si las empresas privadas, las entidades públicas están quebradas y marchan mal, entonces la economía de todos va a marchar mal. Aristóteles también define tres formas de gobierno y yo quiero que las escuche usted para ver si tiene alguna analogía, alguna similitud con la época actual. Tres formas de gobierno: ejecutiva, legislativa y judicial. Vamos a ver en Dominicana cuáles son los poderes que tenemos. Poder ejecutivo, que lo dirige el presidente y sus funcionarios. Poder legislativo, compuesto por senadores y diputados. Y el poder judicial, compuesto por jueces, fiscales, alguaciles, abogados, etcétera, etcétera. ¿Será que nos heredó Aristóteles esas formas de gobierno y nosotros somos un gobierno aristotélico? Investíguelo. Yo le estoy dando el dato. Entonces, la administración pública, Aristóteles la plantea de tres maneras: monarquía, aristocracia y democracia. Monarquía, de un monarca. Aristocracia, democracia. No voy a profundizar mucho sobre estos términos porque, si vieron otros autores previamente, ya el mismo Platón había coincidido en gran parte de esos elementos que nos generó Aristóteles. Esto es Franklin Onísimo Tavares Sánchez.com, tu revista radial, televisiva, digital, académica. Hoy comparto con ustedes el capítulo 1 de mi libro Administración y Legislación Educativa y hablo en este capítulo, en este programa, sobre la administración en la antigüedad, en la época media, la época moderna, de cara a que los administradores podamos entender un poquito más este concepto. Aquí voy a detenerme un poco para hablar de un subtema interesante. Y debo recordar que aquellos que me están viendo, que están viendo mi video, las fotografías que adornan este programa son de alumnos nuestros en materias reales, en diferentes universidades, en docencia creativa, clases muy divertidas con nuestros alumnos, porque la clase no tiene por qué ser aburrida. Voy entonces al subtema. La administración como ciencia, su estado actual, perspectivas en la sociedad moderna. Repito, la administración como ciencia, estado actual, perspectivas en la sociedad moderna. Ya yo dije hace un ratito que la administración es una ciencia. He dicho con amplitud durante todo este programa, durante todo este recorrido. ¿Y por qué es una ciencia? Bueno, es una ciencia porque sus postulados han sido comprobados por el método científico. Recordar que hay dos maneras de usted ver el conocimiento. Está ese conocimiento empírico, que es el que se logra a través de la experiencia, se transmite de generación en generación, pero que no ha sido sometido a comprobación. Ahora, el conocimiento científico viene de la presentación de unas hipótesis, de unos métodos, unas técnicas que nos van a llevar a la comprobación para descartar esas hipótesis, para lograr los objetivos que nos hemos planteado, presentar unas conclusiones y verificar la validez de esos postulados. Y si esos postulados son ciertos, son comprobables, entonces estamos ante el conocimiento científico. Y los procesos administrativos que yo he planteado son comprobables y han sido comprobados tanto ellos como los postulados administrativos a través de los diferentes momentos y tiempo. Así que la administración yo mantengo que es una ciencia. Es una ciencia. Recuérdenlo. Y ya dije hace un rato que también es arte. En los tiempos actuales, cuando hablamos de administración de empresas, tenemos que hablar de visión. No se concibe una administración pública, un Estado, sin una visión. Aunque aquí tenemos muchos gobiernos nacionales, regionales, provinciales y locales haciendo planes de desarrollo, planes estratégicos, que son letra muerta, porque no hay continuidad del Estado y cada gobierno local, provincial, regional o nacional crea su propio plan y muchos improvisan. Y cuando llega un gobierno nuevo, echan para atrás todo lo del gobierno anterior y entonces ese recurso del erario público que se pierde. Entonces ahí tenemos a gerentes del sector público malos administradores. Y tenemos entonces un país endeudado. Hay una pésima gestión de la cosa pública. En los países que tienen visión, los empleados de carrera administrativa no son removidos. Cuando cambia un gobierno, se cambia una parte mínima de la parte burocrática del Estado, pero aquellos que conducen el país, que dirigen el país, que son técnicos, no son removidos. Mientras usted ve una nación que cada vez que venga un gobierno nuevo, cambien el aparato directivo, ese país no va para ninguna parte como empresa nacional de todos. Pues lo propio tiene que pasar con las empresas privadas. En la medida en que la empresa privada logre mantener sus empleados, mejorar su calidad de sueldos, mejorar sus ingresos, mejorar su calidad de vida, producto de que la empresa de la que ellos son parte está mejorando sus beneficios, esa empresa tendrá mayor éxito. Entonces, la visión tiene que llevarnos a lograr la misión empresarial en base a valores. Un empresario que desfalca el Estado, que evade impuestos, un empresario que enseña a sus empleados a engañar al cliente, no está inculcando valores y al final tendrá esa compañía serios inconvenientes. Entonces, la administración actual se está basando en visión, en misión y en valores. En la época actual, como en los tiempos anteriores, la administración de empresas sigue siendo universal. ¿Y por qué universal? Porque ya usted puede dirigir una empresa en el campo más apartado y esa empresa es impactada por lo que está sucediendo en el otro continente, en el otro continente, en el otro punto del mundo. Así que ningún gerente, ni siquiera de un colmado, puede investigar quiénes son los proveedores de productos, bienes y servicios que él lleva al final a su cliente final. Y algunos decían, bueno, cuando tal país le da tos, nosotros aquí tenemos neumonía. Es importante conocer cuáles son nuestros principales socios comerciales. ¿De dónde vienen los rubros que nosotros manejamos, que nosotros transaccionamos, a quienes le vendemos, quienes nos venden? Pero es en otras asignaturas, en otros tópicos que hablaremos sobre eso. Pero quiero recordar que la administración actual es universal y que procura la eficiencia y la eficacia. No es lo mismo. Hay gente que es conformista. Y en otro programa hablaremos de la diferencia de eficiencia y eficacia. Un factor que busca la administración actual es la productividad. La productividad. Las empresas públicas y privadas tienen que andar, tienen que marcar, tienen que producir. Y de ahí el vulgo dice, barco parado no gana flete. Yo digo, empresa parada, empresa que no produce, no gana flete. La administración actual tiene que basarse en la calidad. La calidad es un elemento vital de la administración actual. Aunque usted tenga, por ejemplo, gobiernos como el chino, que han logrado dueñarse del mercado con productos de baja calidad, a la postre, cuando usted compra algo duradero, la inversión es mucho mejor. Nos estamos autoengañando. La administración actual está ahí, centrada en el diseño y rediseño, para responder a un mercado cada vez cambiante. Los gustos, deseos, necesidades del mercado cambian de la noche a la mañana. Por eso la administración actual tiene que valerse de la investigación, del marketing, para siempre responder a las expectativas de la gente. En FranklinOnísimoTavaresSánchez.com creemos que la perspectiva en la sociedad moderna, con lo que se refiere a administración, tiene que ver con la combinación del marketing. Ese marketing que en una etapa estuvo orientado a la producción, que el empresario producía productos, bienes y servicios, y luego quería metérselo por las narices a la gente para que lo comprara y convencerlo de que lo que él produjo era lo bueno. Ese marketing cambió. Y ese tiempo que pasó a investigar qué la gente quiere, qué la gente necesita para producirlo. Y cuando usted produce lo que la gente quiere, evidentemente que la labor de todo el equipo administrativo de la empresa será mucho mejor. La administración actual está enfocada en la producción. Hay que producir. Produciendo es que se gana. Y por supuesto, enfocada en la finanza. Ver cómo ese capital financiero, todos esos elementos que vemos en el sistema contable, se manejan. Cómo generamos esas fuentes de financiamiento. Y un factor importante que hoy por hoy la administración no puede echar de lado es el capital humano. Muchos lo llamaron por gran tiempo personal, que es recurso humano. Y yo creo más en el concepto capital humano. Porque no es posible, aún en esta época de las máquinas, de las tecnologías, de las multimedias, no es posible que prescindamos del capital humano. Así que la perspectiva de la administración moderna es la combinación de marketing, producción, finanzas, capital humano, y todo eso es sinónimo de dirección. Y en los tiempos actuales aún persisten esos tres grandes sectores de la sociedad. El sector primario, que está compuesto por esas empresas que manejan mercancías en su estado natural, de la naturaleza. Está el sector secundario, compuesto por aquellas entidades que manufacturan, que transforman materia prima. Y está el sector servicios, se le llama sector terciario. Así que esos tres grandes sectores están claramente definidos. Algunos autores hablan de un tercer cuaternario y lo dicen que es la tecnología. Algunos entienden que la tecnología es parte del sector servicio, pero ese no es el tema de discusión. Yo me voy a quedar por eso con tres sectores: primario, secundario y de servicios. El sector primario, como dije, es el sector que trabaja los rubros de manera natural. Sector secundario, las manufacturas, las entidades que transforman. Y el sector terciario, los servicios. Esos elementos hay que verlos de manera macro si queremos nosotros ser buenos gestores de cualquier entidad. Rápidamente, ya estoy concluyendo este primer capítulo de nuestro libro de administración de empresas, basado en la administración y legislación educativa. Voy a hacer un repaso rápidamente con los diferentes temas que puede usted encontrar y que en estos momentos solo está disponible para nuestros alumnos en las diferentes universidades, y a usted que sigue nuestro programa, pero que en algún momento estará disponible en las plataformas de los libros digitales para ustedes. Vamos entonces a recordar de qué hemos hablado. Vamos a hacer una recapitulación. Administración y legislación educativa, capítulo 1. Y evidentemente en este capítulo 1 hemos hablado de administración de empresas de manera global, de manera macro. Hablamos de la consideración general de lo que es administración, de que la administración es una ciencia, de que es arte. También hablamos de la planeación, organización, dirección, ejecución, control como elementos vitales en este programa. También hablamos de ese fin de la administración, que es lograr máximos beneficios para los accionistas, que yo dije que también para los recursos humanos y con responsabilidad social. Hablamos de la historia de la administración, en la administración en la antigüedad, en la edad media, en la edad moderna, en la edad antigua. Hablamos de la prehistoria, todo lo que pasó a nivel de administración en la prehistoria. Hablamos del imperio de China y todo lo que generó Confucio en ese tiempo. De la constitución de Zhou, la eficiencia, cooperación, organización y las funciones que definió esa constitución de Zhou. Hablamos de Egipto, de Weber, cómo definió la planeación, la organización y el control que se llevó a cabo para la pirámide de Egipto. También hablamos de Roma y de cómo aportaron al ideario actual, al pensamiento actual de la administración. Hemos hablado de la civilización romana, de sus sistemas de gobierno republicano, monárquico y la caída del imperio en ese estado. También hablamos de Grecia, de Sócrates y cómo hablaba de la universalidad de la administración y todos esos elementos. Hablamos en este programa de Platón y también habló hubo un sistema de gobierno que no lo planteé hace un ratito. Platón también habló de la timarquía. La timarquía estaba compuesta por aquellos que cobraban impuestos. Repito, Platón habló de la aristocracia completa o compuesta por la nobleza, oligarquía compuesta por la clase social una sola, la democracia compuesta por el pueblo y la timarquía por aquellos que cobraban impuestos. También habló de clases sociales compuesta por los de oro, gobernantes de plata, guerreros, bronce, artesanos y comerciantes. También en este programa y primer capítulo hemos hablado de Aristóteles, de que él dice que el conocimiento es fruto de la experiencia, de que la economía es igual a administración, de las formas de gobierno, ejecutiva, legislativa, judicial y cómo eso se parece a nuestra época actual. Hablamos de la administración como ciencia, su estado actual, perspectivas en la sociedad moderna. Y, por supuesto, hablamos de la administración como ciencia. Y dijimos que es ciencia porque sus postulados han sido comprobados por el método científico. Aquellos que nos están viendo en video, las fotos que adornan nuestro capítulo 1 son de alumnos en práctica de docencia creativa. Y dijimos que la administración y el estado actual en estos momentos tiene que ver mucho con visión, con misión, con valores y que es universal, que procura la eficiencia, la eficacia, la productividad, la calidad del diseño y responder al mercado cambiante. Que las perspectivas de la administración de empresas en la sociedad moderna tiene que ver con la combinación del marketing, la producción, las finanzas, el capital humano y que todo eso es igual a dirección. Que hay unos sectores primario, terciario, secundario. El primario es todo lo que trabajan empresas en el área de la naturaleza. El secundario, aquel que es la modificación de la materia prima, sector industrial. Y el terciario, sector servicios. Sector servicios. Al momento de dirigir este programa para nuestro portal www.franklinonesimotavaresanchez.com, todas nuestras plataformas y redes sociales, la emisora de radio que nos redifunde. Mi nombre es Franklin Onésimo Tavares Sánchez. El teléfono que usted está viendo en la parte visual es el teléfono de la empresa, es un teléfono empresarial. Nuestro correo electrónico servicios@focdominicana.com. servicios@focdominicana.com es el sitio empresarial. Y por supuesto, nuestro portal franklinonesimotavaresanchez.com. Gracias del alma, déjennos sus comentarios en las plataformas donde vean este programa, nuestros diferentes contactos y por supuesto será un honor compartir con ustedes que son nuestra fuente de inspiración tanto en radio como en internet. Espero tener el chance de compartir otro capítulo de nuestro programa próximamente. Alumnos nuestros, colegas, maestros, distinguidos receptores y oyentes, para nosotros ha sido un honor hablar de la administración de empresas desde la óptica de la edad antigua, edad media, edad actual, perspectivas y cómo esos conocimientos son necesarios para construir empresas educativas. Será pues hasta otra próxima entrega.